En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes 13 de abril de 2021, que como todo martes y 13 tenía que traernos malas noticias. Por ahí quiero empezar, porque son las últimas, tienen que ver con el coronavirus, también tienen que ver de alguna manera con la campaña electoral de Madrid, pues ya saben ustedes que todo lo que tiene que ver con el coronavirus tiene que ver con la campaña, porque se ha metido esto de tirarse los unos a los otros la política sanitaria. Ayuso no está contento con la de Sánchez y Sánchez no está contento con la de Ayuso, y aquí te pego y aquí te mato. Bueno, da igual. Vamos a lo que vamos. Hoy hemos conocido una noticia mala en dos tiempos. Tiempo número uno, cuando nos han dicho que la vacuna de Janssen, la que fabrica Johnson & Johnson, la que ya han recibido 6.800.000 norteamericanos, estaba, digamos, pausada, que es el verbo que han utilizado en Estados Unidos, precisamente en aquel país, porque se habían registrado 6 casos extraños de trombos entre mujeres entre 18 y 48 años, entre 6 y 13 días después de haber recibido la inyección. Después de esa noticia, es decir, que Estados Unidos paralizaba la distribución de esa vacuna, le han preguntado al presidente del gobierno, que hoy ha comparecido, luego hablaremos de su comparecencia en el contexto adecuado, pero digo para aislar esta primera noticia y que ustedes la conozcan con todo el detalle posible. Le han preguntado al señor Sánchez si le preocupaba el hecho de que la vacuna de Janssen, que tenía que llegar mañana a España, mañana llegaban las 300.000 dosis de los 5 millones y medio de viales que tenemos comprometidos con Janssen en nuestro país, y eso tenía que acelerar el plan de vacunación, porque ya saben que una de las características de la vacuna de Janssen es que es una sola dosis y por lo tanto con una dosis quedas vacunado. Bueno, se había paralizado la distribución cautelarmente en Estados Unidos y le han preguntado al presidente del gobierno si esa noticia a él le inquietaba. Respuesta.
Yo creo que tenemos que ser conscientes de dos cuestiones. La primera de ellas es que todas las vacunas que ahora mismo se están suministrando y que se están administrando a la población española, europea y sin duda alguna también la estadounidense, cuentan con todas las garantías, con todas las seguridades. El análisis de riesgo-beneficio es sin duda alguna absolutamente desequilibrado en favor del beneficio, de salvar vidas, de defender la salud pública, de inmunizarnos todos, en definitiva, de poder empezar a superar definitivamente esta pandemia. Y lógicamente, en ese sistema de controles, el que se produzcan este tipo de parones no deja de demostrar las garantías del propio proceso de vacunación.
Y luego ha añadido que, en todo caso, él no consideraba para nada que corría riesgo el objetivo del gobierno de llegar a la inmunización, a la inmunidad del 70% de la población española a finales del mes de agosto. Pero luego ha venido, inmediatamente después, una segunda parte de esta noticia que ya no ha podido valorar el presidente del gobierno porque ya había terminado su comparecencia. Y es que Janssen paraliza el lanzamiento de su vacuna en Europa. De tal manera que las 300.000 dosis que tenían que llegar mañana a nuestro país no van a llegar. Y no van a llegar porque considera la propia farmacéutica que, y leo entrecomilladamente el comunicado que ha distribuido, la seguridad y el bienestar de las personas que utilizan nuestros productos es nuestra prioridad número uno. Somos conscientes de un trastorno extremadamente raro que involucra a personas con coágulos de sangre en combinación con plaquetas bajas en una pequeña cantidad de personas que han recibido nuestra vacuna, dice este comunicado. que finaliza diciendo: hemos estado revisando estos casos con las autoridades sanitarias europeas y hemos tomado la decisión de retrasar de forma proactiva el lanzamiento de nuestra vacuna en Europa. Les recuerdo que los casos a los que hace referencia este comunicado es el caso de 6 mujeres de entre 18 y 48 años, entre las 6.800.000 dosis que han sido distribuidas en Estados Unidos. Estamos hablando, por lo tanto, en promedio de menos de una mujer, de un caso, por cada millón de habitantes. No obstante, fíjense, la proporción es prácticamente nimia. Es, hombre, desde luego para las familias de las personas afectadas, no, pero estadísticamente hablando es un porcentaje absolutamente despreciable en términos estadísticos y, sin embargo, fíjense, se paraliza la llegada a Europa de la vacuna de Janssen. ¿Hasta qué punto esto puede poner en riesgo ahora el plan de vacunación del gobierno? Es algo que yo ignoro, porque no hay ninguna valoración, todavía se producirá, me imagino, en las próximas horas y ya nos dirán las autoridades sanitarias si eso pues hace que el gobierno tenga que replantearse los planes, si no se los tiene que replantear, si esto sigue en el, en fin, el ritmo que tenían previsto o no. Esta es una cuestión que, ya digo, tendremos que ver en las próximas horas. Mientras tanto, lo que tenemos es que contarles el resto de la actualidad del día, que tiene mucho que ver, como les decía al principio, con las vacunas, con el coronavirus y con la campaña electoral. La campaña electoral está preñada de reproches que tienen que ver con la política sanitaria y eso quedaba ayer absolutamente de manifiesto por partida doble, porque el presidente del gobierno había decidido bajar al barro y acusar al Partido Popular, acusar a Díaz Ayuso de dos cosas muy graves. En primer lugar, de ocultar datos de contagios en Madrid y, en segundo lugar, de estar al frente de una comunidad cuyo riesgo de mortalidad en la enfermedad del coronavirus es del 54%, decía Gabilondo, que es el candidato a estas elecciones en representación del PSOE, el 54% superior al resto de España. Naturalmente, hoy la respuesta de las autoridades madrileñas no se ha hecho esperar y se han producido, digamos, en dos fases también. Primero, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que habla de una campaña sucia, pero no personaliza la culpabilidad en ningún nombre propio.
Sin lugar a dudas, creo que hay una campaña sucia por parte del Partido Socialista y por parte del Gobierno de la Nación, y me explico. Es decir, Pedro Sánchez primero dijo que la convocatoria de elecciones frustraba los 600 millones de ayudas. Su ministro de Hacienda le salió a desmentir. La siguiente vez habló de los muertos en Madrid tirándoselos a la cara a la presidenta para decir que la Comunidad de Madrid miente los datos, y Fernando Simón, de las pocas verdades que ha dicho a lo largo de este año, ha tenido que decir que no puede decir que la Comunidad de Madrid mienta en los datos.
Es verdad que esas declaraciones de Fernando Simón ayer fueron muy llamativas y muy sorprendentes, porque estaba el Partido Socialista, hoy todavía ha insistido Gabilondo en esa idea, en la idea de que cruzando los datos del Ministerio de Sanidad llegamos a la conclusión absolutamente ineluctable de que hay un riesgo. Él habla del riesgo de que en Madrid la mortalidad sea un 54%, el riesgo de mortalidad sea un 54% superior al del resto de España. Hoy, de eso, el presidente del Gobierno no ha dicho ni mu, ni mu. Fernando Simón le desmiente a él personalmente y al candidato de su partido a las elecciones de Madrid, y el presidente del gobierno se calla, pero de una manera absolutamente literal. O sea, no ha dicho nada, ni siquiera una frase de estas enrevesadas, llenas de subordinadas que nadie entiende, no, ni siquiera. Es decir, no ha hecho ni alusión. Sí ha hecho alusión a otro de los acontecimientos que se producían ayer y que eran también muy llamativos, porque saben ustedes que una de las cuestiones que Gabilondo está vendiendo como oferta electoral de cara a ganar las elecciones es que no piensa subir los impuestos en Madrid. Sin embargo, ayer la ministra de Hacienda, esto también lo saben, digo para contextualizar lo que está pasando en las últimas horas, había dicho que piensa subir el impuesto de donaciones, el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio en toda España y, por lo tanto, también en Madrid. Es una manera de decir, bueno, que no hace falta que lo suba Gabilondo, que ya estoy yo, ministra de Hacienda, ya está el Gobierno de España para subirlo. De ahí que hoy Isabel Díaz Ayuso haya acusado, ya no en general, como hacía el señor Martínez Almeida, sino en concreto, con nombres y apellidos, dirigiéndose a Pedro Sánchez y acusándole de mentir.
No ha dejado de mentir durante toda la pandemia y también ahora en la campaña, con las cifras de muertos, con las cifras económicas. Ya le ha corregido el Banco, el Banco Central, le han corregido las instituciones europeas, la AIREF. No hay organismo que no le desmienta y que dé otras cifras.
Hoy Gabilondo, como les digo, en todo caso, ha querido dejar muy claro, en medio de esta polémica, que él se mantiene en sus 13, que él no piensa subir los impuestos.
No haré que ni un madrileño ni madrileña tenga que pagar ni un euro más. Pero sí digo que no tocaré los impuestos. Yo no puedo decir otra cosa.
No tocará los impuestos porque, como les digo, ya está el gobierno central para subir los impuestos. Hoy Pedro Sánchez ha dejado muy claro que, Gabilondo habla en su condición de candidato de Madrid, pero que el gobierno tiene otro parámetro, otro ámbito de actuación.
En la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid, porque se presenta a la Comunidad de Madrid. Y tiene, por cierto, el respaldo del Partido Socialista de Madrid. Y la tarea que tiene el Gobierno de España es la de amoldar todos esas sensibilidades, esas demandas largamente acumuladas durante estos últimos años.
Amoldar esas sensibilidades y esas demandas, que es la parte final de este corte, de este fragmento de las declaraciones del señor Sánchez, tienen una traducción para que ustedes lo entiendan. Saben que hay algunas comunidades autónomas que están diciendo que Madrid practica el dumping fiscal, porque de los impuestos más bajos que otras comunidades autónomas, lo que promueve es la deslocalización de algunas empresas que buscan en Madrid un refugio fiscal más beneficioso, y que eso no es bueno y que no es deseable. Ese es el discurso de algunas comunidades autónomas. Y el presidente del gobierno acoge ese discurso, y con esta declaración que ustedes acaban de escuchar, lo que está diciendo el señor Sánchez es que esas sensibilidades van a ser atendidas por el gobierno y, por lo tanto, va a hacer que suban los impuestos para que en Madrid no estén más bajos. Por lo tanto, repito, da igual lo que diga el señor Gabilondo a partir de ahora a propósito de si va a subir o no los impuestos, los va a subir el gobierno y los va a igualar al resto de las comunidades autónomas. Además, el gobierno utiliza un segundo, digamos, argumento a su favor, que es una demanda europea. Pero claro, Europa le dice al gobierno, vale, usted tiene unos gastos previstos y unas inversiones, pero para que yo me las crea, usted tiene que tener el dinero que hace falta para gastárselo. Sino de dónde lo saca. Y como no tiene usted ese dinero, no tiene más remedio que subir los impuestos, de tal manera que ahí Sánchez dice, no, si no estoy haciendo otra cosa, nada más que acabar con el dumping fiscal, que es una práctica que no me gusta, y además seguir los consejos que me llegan de Europa. Esta es la cuestión. Naturalmente hoy Isabel Díaz Ayuso ha dicho que sobre su cadáver, que ella piensa defender la Fiscalía de Madrid, caiga quien caiga.
Pido nuevamente que dejen esos anuncios y que no vuelan a intentar imponer una subida indiscriminada de impuestos en la Comunidad de Madrid, a lo que nos vamos a enfrentar a ello, nos vamos a oponer sin titubeos, porque la Fiscalía de Madrid es clave para reactivar el empleo y la economía.
Bueno, esto por lo que respecta al doble desmentido que hemos conocido ayer, como saben, respecto de la supuesta falsificación de datos que desmiente el señor Simón y de la supuesta no subida fiscal prometida por Gabilondo que desmiente primero la ministra Montero y después el presidente del gobierno. Pero es que hay otros asuntos también muy controvertidos, como saben, en esta campaña. Hay muchas comunidades autónomas que le siguen diciendo al gobierno, oiga, no puede usted unilateralmente acabar con el estado de alarma el día 9 porque me deja sin herramientas jurídicas para poder tomar decisiones si necesito tomar decisiones drásticas porque la pandemia en mi comunidad autónoma me esté dando problemas. Hoy le han vuelto a preguntar al presidente del gobierno a propósito de qué intención tiene respecto del estado de alarma. Y no hay nada nuevo. El presidente del gobierno sigue instalado en un discurso que no sé si ha quedado obsoleto después de saber que el plan de vacunación corre riesgo. Él cree que no y, por lo tanto, concluye que el día 9 de mayo ya no hará falta prorrogarlo.
Creo que todos somos muy conscientes de que tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia. Y el estadio de la pandemia hoy es un proceso de vacunación que se va a intensificar durante las próximas semanas. Estamos vacunando o poniendo dosis a 500.000 de personas al día. Por tanto, creo que el escenario es completamente distinto y, por tanto, el Gobierno de España trabaja con esa intención, con la intención de que el 9 de mayo pongamos fin al estado de alarma.
¿Se mantiene o no esa previsión del Gobierno? Vuelvo a repetir, no tengo respuesta para esa pregunta. Lo que sí que sé, porque se lo he contado al principio, es que mañana no van a llegar, como estaba prevista, las 300.000 dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. No van a llegar. Ni a nuestro país, ni a ningún otro país de la Unión Europea. Ya les he leído el comunicado de manera precautoria, de manera preventiva. No tengo ni la más remota idea de cuánto va a ser este retraso. Lo que sí que es verdad es que las 300.000 dosis que mañana se iban a distribuir en España no se van a poder distribuir. Por lo tanto, ya mañana tenemos un día aciago desde el punto de vista del cumplimiento del plan de vacunación. Y esto nos vuelve a enfrentar a la pregunta del millón. Es decir, vamos a ver, si el gobierno, por muy buena voluntad que tenga, no va a poder cumplir con el plan de vacunación, ¿está seguro de que vamos a llegar al día 9 de mayo en unas condiciones lo suficientemente razonables como para que no haya que tomar medidas drásticas de cierres perimetrales o de toques de queda en ningún lugar de España? Porque de lo contrario no se entiende el discurso que acabamos de escuchar del presidente del gobierno. Todo se traslada ahora, como ven, al impacto que pueda tener esta decisión de la vacuna de Johnson & Johnson. Les he dicho antes, y lo ratifico, no soy ningún experto, ahora hablaremos con uno de ellos que lo dirá con mucha más autoridad. A mí, particularmente, me parece que con esta vacuna y también con AstraZeneca, que fue la primera que causó mucha pesadumbre y mucha preocupación y mucho miedo en la sociedad española, estamos haciendo un poco de no sé cuál sería la palabra, me salía automáticamente, pero no sé si es la más adecuada, un poco de histeria colectiva, porque estamos hablando de un porcentaje estadístico muy pequeño. Cuando uno se toma una medicina y lee el prospecto y lee posibles efectos secundarios, se encuentra con una enorme cantidad de contraindicaciones posibles. Y luego ve un cálculo de probabilidades, pues uno cada 300.000, uno cada 400.000. En el caso de la vacuna de Johnson & Johnson sería de un caso cada millón. Imagínense ustedes estadísticamente qué importancia puede tener. Pero bueno, en todo caso, es una noticia que ya tiene un valor que es el que es. No van a llegar esas dosis, no van a llegar esos viales y se están estudiando los efectos secundarios. ¿Cuántos son esos efectos secundarios? Los más graves son esos trombos de los que ya hemos hablado. Pero es que, teóricamente, tienen muchos más. Carmen Arreaza.
Los estudios de esta vacuna demuestran una eficacia superior al 85% en la prevención de la COVID grave para las cepas brasileña y sudafricana y la capacidad de evitar el 100% de las muertes. Sin embargo, como todas las vacunas contra el coronavirus, la de Janssen también puede producir efectos secundarios. Entre los más comunes, fiebre, molestias en el lugar de la inyección, cansancio, náuseas o dolor de cabeza, unas secuelas que pueden afectar al 10% de las personas que reciben este suero. Entre los menos frecuentes, dificultad respiratoria, hinchazón de cara o garganta o cambios en el ritmo cardíaco. Pero entre los ni siquiera contemplados como efectos secundarios de la vacuna de Janssen estarían los trombos, como los de estos 6 casos de Estados Unidos, que según la Agencia de Medicamentos de este país serían muy raros, pero también muy graves y que han motivado que por el momento se haya decidido paralizar la vacuna.
Bueno, es un asunto muy interesante porque además afecta naturalmente a la tranquilidad de los ciudadanos. Es curioso porque hay muchos ciudadanos que después dicen es que los medios de comunicación alarman. Hombre, yo no me quiero defender a mí mismo ni quiero hacer desde luego una defensa corporativa, solo quiero hacer una reflexión en voz alta. Quien paraliza la llegada de las vacunas de Johnson & Johnson no son los medios de comunicación de ningún país, es la farmacéutica que fabrica la vacuna. Y lo que provoca alarma no es el hecho de que de repente los medios de comunicación digan, oiga, que se han producido 6 casos entre 6.800.000 ciudadanos norteamericanos que han sido vacunados con ese vial. Lo que produce alarma es el hecho de que las autoridades sanitarias paralicen la difusión de esa vacuna en Estados Unidos y que además interrumpan el envío de esa vacuna al continente europeo. Eso es lo que produce alarma. La cuestión ¿es un miedo o es una decisión proporcionada, sí o no? Creo que lo que diga cualquier periodista no tiene ningún valor, francamente ninguno. Uno puede razonar con sentido común y decir, bueno, pues mire usted, a mí me parece que lo que dicen tantos expertos, que el riesgo es inferior al beneficio que produce el hecho de inmunizar a tantísima gente con vacunas que están demostrando, como también en el caso de Johnson & Johnson, un 85% de efectividad. Pero eso no deja de ser nada más que una reflexión general de sentido común. Yo quiero hablar en concreto con un experto, con don José Antonio López Guerrero, que es profesor de Biología Molecular y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid. Don José Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado una vez más.
¿Qué le digo a mis oyentes?
Pues que con el caso de la vacuna de AstraZeneca, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, que tendría que ser la autoridad en imponer más o menos el criterio, ya dejó claro que incluso con más casos de estos procesos, de estos síndromes protrombóticos, que la que tiene ahora Janssen, ya dejó claro que los beneficios superaban con mucho a los riesgos y aconsejaba seguir vacunando en toda franja de edad y sin ningún tipo de restricción poblacional. Ahora tenemos el caso de la vacuna Janssen, que tiene la misma base molecular que la vacuna AstraZeneca, que es un adenovirus, como bien habéis comentado, con un caso por encima del millón de vacunados en Estados Unidos. Entonces, quiero pensar que la conclusión tendría que ser la misma. ¿Por qué desde la FDA americana, desde la Agencia de Medicamentos americana y el propio Centro de Control de Enfermedades, CDC, han recomendado cautelarmente paralizar la vacunación? Pues la verdad es que como virólogo lo desconozco.
Se nos dice que se pueden producir estos trombos, se suelen producir estadísticamente los 6 casos que se han detectado entre los 6 y los 13 días después de haber recibido el vial. ¿Puede ser que esa cautela esté precisamente en ver que pasen los días y que ese promedio, digamos, no se agranda?
Podría ser una explicación. Vamos, llevan ya más de 13 días desde que empezaron la vacunación, pero es cierto que el síndrome parece ser un síndrome autoinmune, parece ser. Por lo menos eso se comentó con la vacuna de AstraZeneca y como digo, la base de la Janssen es igual, es un adenovirus, en este caso un adenovirus humano, y es que se genera anticuerpos que de alguna forma promueven esa generación de trombos. Entonces, bueno, pues en el caso de Janssen solamente será una dosis, por lo tanto, quizás estén, como bien ha comentado, viendo, esperando que pase una o dos semanas para ver que no aparece un mayor número de casos. Y en el caso de AstraZeneca, esta polémica de si poner o no la segunda dosis a las personas que ya recibieron la primera, indicar que si la ciencia así lo concluye, de momento todos los datos parece indicar que sí, que es un proceso autoinmune, este se produciría directamente después de la primera inyección, por lo que no tendría mucho de la primera inoculación, por lo que no tendría mucho sentido paralizar la adquisición de la segunda dosis.
Pero fíjese, la respuesta que se produjo, la respuesta social, quiero decir, de miedo, fue muy llamativa, sobre todo en Madrid, donde el 60% de las personas que estaban convocadas para ser vacunadas decidieron no acudir, es decir, salir de la lista y decir, mire usted, yo no quiero vacunarme en estas condiciones hasta que eso se aclare. O pasaron las horas y parecía que ese miedo había ido descendiendo y que ya la gente había, digamos, asumido que estaba corriendo un riesgo controlado y ya, digamos, este criterio que ustedes, los especialistas, estaban trasladando a través de los medios de comunicación estaba prevaleciendo. ¿Pero no cree que lo que ha pasado con esta vacuna puede reavivar ese miedo y que cada vez sea mayor el rechazo, la actitud refractaria de los españoles frente a la vacuna?
Pues absolutamente. Y la verdad es que no puedo culpar a la ciudadanía, ¿no? Porque en este caso no estamos hablando de negacionistas o de antivacunas. Estamos hablando de personas pues que tienen todo su mejor ánimo y su confianza en los medicamentos, pero que de repente ven como minuto a minuto se van radiando estos casos adversos, que como bien también se ha comentado antes en el programa, pueden ocurrir con cualquier otro medicamento. De hecho, el propio paracetamol que nos decía el Ministerio en su momento de Sanidad que nos tomáramos si aparecía algún efecto con la vacuna, tiene más efectos secundarios en sí que la vacuna. Pero claro, desde la Organización Europea del Medicamento, desde la Autoridad Europea del Medicamento, se da unas instrucciones y luego la ciudadanía ve como cada país hace la guerra por su cuenta, Francia diciendo que iba a poner otra vacuna diferente a la de AstraZeneca en la segunda dosis. En España no se sabía muy bien, incluso una comunidad autónoma dejó de administrar la vacuna durante un tiempo. Ahora no llega esta información de Estados Unidos. No puedo acusar desde luego al ciudadano que vea con cierto temor cómo van desarrollándose los acontecimientos.
Y la última pregunta, José Antonio, que usted probablemente tendrá más criterio que yo no la puedo responder porque no tengo ningún dato, usted a lo mejor sí. En el caso de, digamos, la vacuna de Janssen tiene un doble efecto negativo. En primer lugar, porque, como usted muy bien ha dicho, es una vacuna de una sola dosis, de tal manera que, digamos, equivale a la mitad de las dosis que serían necesarias para inmunizar a ciudadanos españoles. O sea, 300.000 viales de la vacuna de Johnson & Johnson equivale a 600.000 de AstraZeneca, para entendernos. ¿Eso quiere decir que el plan de vacunación del gobierno, que tiene como objetivo final inmunizar al 70% de la población, a finales de agosto corre peligro?
Pues precisamente y además lo acabas de definir con toda claridad. Aquí el número de dosis que se recibe es el número de ciudadanos a vacunarse con la pauta completa. Entonces, estamos hablando de recibir en torno a 5 millones a lo largo de todo el trimestre de Janssen. Si esto se ve alterado o paralizado, aunque sea momentáneamente, pues efectivamente todo el absoluto plan de vacunación y de esa inmunidad deseada a lo largo del verano podría verse truncada.
Don José Antonio, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un fuerte abrazo y gracias a vosotros.
Es martes, es 13 de abril de 2021. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arbeaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, planteaba ayer incentivar el retraso en la edad de jubilación con un pago de hasta 12.000 euros en la pensión por cada año de demora. Una propuesta que planteaba en la Comisión del Pacto de Toledo para acercar la edad de jubilación media en España a los 66 años que fija ahora la ley. Una medida que, en cambio, hoy el secretario general de Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, tachaba de frívola.
Desde mi punto de vista, no se puede tratar con tanta frivolidad. Eso quiere decir que, desde mi punto de vista, estos incentivos requerirían un debate de una cierta profundidad, como por otra parte sabe el ministro lo que pienso, porque ya ha tenido ocasión de decírselo. Esto es poner una cantidad golosa.
En Cataluña, ante el bloqueo de las negociaciones entre Esquerra y Junts para investir a Pere Aragonès, el PSC mueve ficha para intentar buscar apoyos, Esmeralda Ruiz.
Del no rotundo y el cordón sanitario del PSC a Esquerra, interpelarles ahora para hacer presidente a Salvador Illa junto a los comunes, imitar la fórmula de Moncloa dejando las puertas abiertas a gobernar juntos siempre y cuando Esquerra renuncie a la agenda de desobediencia. No es que no queramos gobernar con un partido independentista, sino que no lo queremos hacer con un partido que se salta las leyes. Esto es lo que decían ayer los de Salvador Illa, y en la misma línea ha insistido hoy la portavoz Alicia Romero en el Parlamento, confesando contactos con los separatistas.
Entenderán ustedes que no podemos explicar.
Entenderán ustedes que no podemos explicar detalles porque algunos de estos encuentros son más privados, pero sí, hemos tenido conversaciones tanto con Junts como con Esquerra. Hay dos opciones en este momento. Uno es una mayoría independentista, la otra una mayoría de izquierdas. Esquerra, que puede optar por las dos, ha decidido que su prioridad es la independentista. Nosotros le interpelamos constantemente porque hay otra lectura en el Parlamento, que es la progresista y de izquierdas.
Es la progresista y de izquierdas.
Gracias, Esmeralda. Y en Bruselas, la Comisión Europea va a evaluar la denuncia que hacían ayer los jueces españoles sobre la quiebra del Estado de Derecho en nuestro país. Miguel Ángel Pérez.
Europa estudia ya una carta remitida por tres de las principales asociaciones de jueces en España, concretamente la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, que representan a más de 2.500 jueces españoles. En dicha misiva denunciaban el riesgo de violación grave del Estado de Derecho. Todo ello después de que el gobierno de Pedro Sánchez haya aprobado una ley para no permitir los nombramientos al Consejo General del Poder Judicial cuando se encuentra en funciones, tal y como sucede en la actualidad. La Comisión Europea tiene previsto abordar esta cuestión a finales de abril en una visita virtual con los propios magistrados y los demás actores del mundo judicial, incluyendo al propio gobierno. Todo ello, dicen, en el marco de la evaluación anual del sistema en cada Estado miembro. Fuentes comunitarias afirman que se trata de contactos principalmente a nivel técnico y que, a falta de cerrar la agenda, dicha ronda de contactos virtuales tendrá lugar entre el 29 y el 30 de abril.
Más cosas. Este martes la UCO ha registrado la sede central de Abengoa en Sevilla en búsqueda de pruebas de presunta manipulación de las cuentas. Los trabajadores de la empresa de infraestructuras y energía se mostraban nerviosos e inquietos ante la investigación, como reconocía la presidenta del comité de empresa, Laura Rodríguez.
Hombre, pues ahora mismo hay mucho nerviosismo porque nadie se esperaba esto, por supuesto, y a nadie, no es plato de buen gusto, ¿no?, el que tengas una inspección y de la Guardia Civil aquí, ¿no?
Y acabamos contándoles que los empresarios del ocio nocturno de la Comunidad Valenciana han acampado frente al Palau de la Generalitat para pedir soluciones para el sector. Así lo demandaba su portavoz, Lalo Díez.
No estamos pidiendo subvenciones. Nosotros tenemos negocios que nos han cerrado. Y estamos exigiendo al Consell, bajo esta acampada que iniciamos hoy, con una denominación que son 13 meses, son los que llevamos desde marzo del año pasado, vamos a respetar evidentemente el toque de queda. Somos empresarios, nosotros no tenemos vocación de manifestarnos ni de estar aquí. Os garantizo que ninguno de los que va a pasar el día hoy aquí, mañana, pasado estos días, tiene ganas de estar. Queremos soluciones para el sector.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.